Entrevista.
Son las 8:54, lo comentábamos desde el principio del programa. El pasado viernes, por primera vez en la historia, un consejero presidente del Instituto Nacional Electoral acudió a la Cámara de Diputados para hablar sobre el presupuesto solicitado por parte del Instituto de la Autoridad Electoral. Y bueno, pues en los hechos se vio que el objetivo para muchos legisladores era más que ese, más que preguntar cómo va a aplicar el presupuesto, era pues someter a juicio al INE y a su consejero presidente. Y bueno, vamos a platicar con él justamente sobre esta experiencia el viernes pasado. ¿Cómo estás, Lorenzo Córdoba? Gusto saludarte.
Hola, hola Pascal, muy buenos días. Qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Te abrazo para
hacer. Igualmente, ¿qué conclusión o qué lección o qué balance harías de esta presencia en la Cámara de Diputados?
Muy positivo desde mi punto de vista, Pascal, porque en efecto es un hecho inédito. Y más allá de la discusión jurídica sobre si había una obligación o no de acudir, incluso ahí los mismos legisladores se enfrascaron una discusión, pues con independencia de eso, para mí, vuelvo a insistir, como fue un privilegio, como profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, como teórico de la democracia, como demócrata convencido, como titular del órgano del Estado encargado de velar por los procesos electorales, por la dimensión electoral de la democracia, es un privilegio dirigirme a esa que es la máxima tribuna de la nación, ¿no? La Cámara de Diputados es el órgano en donde está representada la nación de acuerdo con lo que dice la Constitución, no otro, ni el Senado, ni la Presidencia. Y desde ese punto de vista, pues poder dirigirme a las y los legisladores fue un privilegio. Pasó como siempre ocurre en este tipo de eventos, pues que haya algunas frases, algunas expresiones, es decir, esto es parte de la vida parlamentaria, la verdad, pasa en México y pasa en todo el mundo. Me gusta contar que cuando fui a estudiar a Italia, becado por la UNAM, un amigo de mi padre que era parlamentario me invitó a una discusión del Parlamento, y cada vez que iba al Parlamento había golpes, zafarranchos, en fin, eso es normal en los parlamentos aquí, en cualquier parte del mundo. Dicho eso, pues la verdad también fue una oportunidad invaluable para explicarle a las y los diputados cómo se compone este presupuesto para el año próximo del INE, que además tiene pues unas peculiaridades inéditas, Pascal. Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de que se incluyan 5.800 millones de pesos para realizar unos ejercicios que todavía no tenemos certeza de que se van a llevar a cabo, como la revocación de mandato y la consulta popular. Pero en todo caso, el INE, mandatado por la Corte, pues lo incluyó para que se pudiera discutir. Entonces, pues en síntesis, creo que fue una buena jornada, creo que fue un buen ejercicio democrático. Le sirvió a la gente para conocer mejor a sus representantes, ¿no? Hay quienes creen que no somos iguales y por lo tanto no debemos igualar.
Qué espantosa, perdón que te interrumpa y que me meta y que opine, pero qué espantoso comentario por parte de un legislador, ¿eh? Y sobre todo de un legislador que se dice de izquierda, que yo tengo todas mis dudas de que lo sea, pero en fin, me pareció terrible ese comentario.
Sí, mira, es curioso porque él ahí me recordó, afortunadamente es una cosa muy muy emotiva para mí, pues la primera vez que voy y la última, probablemente, no lo sé, en un año y medio yo termino, en un año y medio termino mi mandato ante mí, que me pude dirigir o hablar en esa tribuna, pues que saliera el nombre de mi padre a reducir varias veces, ¿no? Incluso yo mismo lo cité. Y este diputado recordó que él fue diputado también junto con mi padre allá en la 51 legislatura, nada más que mi padre era de izquierda.
Pues sí, él estaba en las antípodas de tu papá.
Pues sí, entonces, en fin. Y mira, por cierto, el sábado, ayer, antier, me fui a la UNAM a pasear, y hasta recordé en un tuit el aula en la que mi padre se doctoró, ¿no? Bueno, fue un recordatorio, a diferencia de otros que parece que hablan con él y saben lo que opinaría de lo que está pasando y de su hijo, yo preferí rendirme un honor a su memoria yendo a la UNAM.
Pues
en el plano personal fue una oportunidad, ¿no?
Yo sí me precio de haber sido amigo de tu papá, como lo sabes.
Yo lo sé, en efecto.
Y siento que muchas de las referencias ahí no venían al caso, tenían como propósito incomodarte, y la verdad es que no sé por qué tenía que salir a relucir el nombre de tu papá ahí, pero bueno, en fin. ¿Y llegaste a sentirte incómodo en algún momento?
No, para nada, la verdad es que, pues mira, creo que hay ciertas cosas que no hay que hacer. Yo lo dije con todas las letras, Pascal. Yo no voy a ser el que le falte el respeto a esa a esa cámara, que es la representación de la nación, insisto. Bueno, pues a mí me gusta. Soy un académico, Pascal, ¿qué te digo? En el Consejo General llevo ya casi 10 años como consejero y como consejero presidente, y las discusiones en el Consejo son intensas, rígidas, duras, como debe ocurrir en una democracia, pero de mi parte siempre respetuosas, porque también creo que la tolerancia es el valor fundamental de esta forma de gobierno. Insisto, creo que fue un buen ejercicio hasta para eso, ¿no? Para que la gente conociera mejor a los servidores públicos que la representan en un caso y que tienen a su cargo funciones de primer nivel como la que digamos que es un privilegio ostentar, ¿no?
Leo columnas esta mañana, bueno, desde el sábado pasado veo cartones y parece que hay una gran coincidencia entre los analistas de que, pues, quienes pretendían descalificar al INE, crucificarte a ti, pues le salió el tiro por la culata. ¿Tú qué dirías?
Pues mira, yo no sé si alguien estaba preparando este encuentro para convertirlo en una especie de tira, ¿no? En una hoguera, ¿no? Pero, pues mira, para que haya bronca se necesitan a dos, y yo siempre he sido alguien muy respetuoso de la representación popular, ¿no? Y creo que salió a relucir por qué el INE hoy es de la institución ciudadana que más confianza tiene, ¿no? Creo que nosotros siempre vamos a acudir al diálogo con independencia del tono de nuestros interlocutores, siempre seremos respetuosos. Y pues bueno, si alguien quería piras, pues no ardió la pira, ¿no? El viernes pasado, al contrario, creo que se fortaleció la democracia.
Lorenzo, me gustaría preguntarte algunas cosas más. Lamentablemente tengo que hacer ahora mismo una pausa. ¿Podrías esperarme un par de minutos?
Sí, con gusto, Pascal.
Regresamos enseguida para concluir la conversación con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre su comparecencia a la Cámara de Diputados el viernes pasado. Regresamos. No, José, y le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba que me haya esperado en la línea para continuar esta conversación. Lorenzo, yo creo que es afortunado que tu comparecencia en la Cámara y el final de este escandaloso proceso electoral en Nicaragua y las elecciones hayan celebrado con 2 días de diferencia, porque reflexionaba yo anoche, y no sé si estés de acuerdo, pero yo creo que sin el INE, si México no tuviera el INE, pues México estaría a un paso de tener un sistema electoral como el que vimos desarrollarse en Nicaragua.
Sí, sin duda. Y de hecho, Carlos, pues de ahí venimos. Creo que vale la pena recordarlo. Pascal. A veces. Perdón, Carlos, perdóname, Pascal.
Sé que has dado muchas entrevistas esta mañana, no te preocupes.
Nada, te ofrezco una disculpa. Perdóname, mi querido Pascal. Sí, y lo vimos, lo vivimos en carne propia, Pascal. Hace 30 años en México las elecciones eran un problema cuando las realizaba el gobierno. No había ninguna de las garantías de imparcialidad, de autonomía, en fin, de independencia que hoy nuestro sistema electoral nos provee. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha... A veces la memoria es muy breve y lo olvidamos, pero nos ha costado muchísimo construir este sistema. Y hoy este sistema, Pascal, es un punto de referencia del que como mexicanas y mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos a nivel internacional. Mira, acabo de estar el lunes y el martes pasado, justo hace 8 días, en la reunión de autoridades electorales de toda América, la reunión de la UNIORE, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Y ahí señalábamos una característica, una lamentable característica que están padeciendo varios regímenes democráticos del continente, y es el ataque al que particularmente preocupante desde los gobiernos está recibiéndose, está recibiendo la institucionalidad electoral. Ahí está el caso de Brasil, que desde hace más de medio año ha recibido un fuego incesante en el tribunal Tribunal Superior Electoral de parte del presidente Bolsonaro, incluso descalificando algo que es una de las bases de la certeza de las elecciones en Brasil, que es la urna electrónica, que les ha funcionado muy bien y que desde hace más de 20 años recurrentemente utilizan. O bien el caso de Perú, donde los las autoridades electorales sufren no solamente una agresión verbal, sino también física, ¿no? Han sido agredidos, golpeados los titulares de los órganos. O el Ecuador, o Bolivia, en fin, este es un fenómeno generalizado y que encuentra probablemente en la toma del Capitolio en Estados Unidos a principios de este año, el 6 de enero de este año, su momento más dramático, digamos, ¿no? Así que pues sí, hay que, a los sistemas democráticos, por eso concluí como concluí el viernes, ¿no? A los sistemas democráticos hay que entenderlos como sistemas muy importantes, pero muy frágiles, y por eso la democracia hay que cuidarla, ¿no? Y es una responsabilidad colectiva hacerlo, ¿no?
Tú eres un, además de ser el consejero presidente del INE, eres desde hace mucho tiempo un estudioso de los sistemas electorales, de la legislación electoral, y estoy seguro que pues no pasó por alto para ti el comentario de quien llegó a encabezar el órgano que había antes de la creación del INE, que era la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett Díaz, diciendo que lo que sucedió en 88 fue un fraude orquestado por un contubernio entre el PAN y Salinas. Dame una opinión, aunque sea breve, sobre esas palabras.
Pues mira, en 88 pasó lo que pasó, porque era la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones. Todo lo que ha ocurrido de entonces hasta ahora ha sido justamente sacar de la órbita del gobierno y del control de algún partido la organización y el arbitraje de las elecciones. Y eso es lo que nos ha permitido que en estos 30 años haya habido alternancias prácticamente en todos los espacios del país. Es más, en los últimos 7, desde que el INE, el IFE se convirtió en INE, es el periodo en el que ha habido más alternancias que nunca antes, con un índice de alternancia del 70%, es decir, la posibilidad que hoy tiene un partido que gana una elección de volver a ganar la siguiente ronda electoral es de apenas 3 de cada 7 posibilidades. Y eso es posible gracias, y no hay que olvidarlo, a que el gobierno, el que sea, del color que sea, sí, no importa, no organiza las elecciones. Porque los gobiernos son jugadores y el árbitro tiene que ser, pues, por definición, imparcial. Aunque, como decía Eduardo Galeano, pues al árbitro no se le suele creer mucho. Quienes ganan las elecciones dicen que las ganaron a pesar del árbitro. Quienes las pierden, pues dicen que las perdieron por culpa del árbitro, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que aquilatar y yo diría, Pascal, defender, ¿no?
Oye, me queda un minuto, pero ¿tú sientes que hay quien está proponiéndose en México pues regresar a unas elecciones organizadas por gobernación o a tener un sistema como el nicaragüense?
Bueno, hay quien así lo dijo, hoy cumple otras funciones, pero hubo un representante que iba a un partido que dijo en su momento que ya las condiciones estaban como habían cambiado las cosas, las elecciones podrían volver a gobernación sin que hubiera mayor problema. Y eso me parece que es una falacia, cuando en todo el mundo, incluso las democracias más añejas, lo que está planteando es cómo se fortalecen los organismos electorales como agencias autónomas de los gobiernos e independientes de los partidos. Yo creo que esas son las cosas que hay que cuidar. No creo que estemos, lo que ocurre en Nicaragua es verdaderamente dramático. Eso ahí sí ya es una, eso no, pues, no es una elección democrática, porque no cumple los estándares mínimos de una elección democrática, pero pues en México tenemos afortunadamente un sistema electoral mucho muy fuerte, más fuerte, pero que hay que cuidar todas y todos, ¿no?
Pues Lorenzo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muy amable.
Gracias, Pascal. Un verdadero privilegio. Te abrazo con afecto.
Igualmente, gracias. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE. Vámonos a una pausa. Son las 9:13 en el tiempo del centro. Volvemos enseguida. No se vaya. Esto es Imagen. No le cambie. ¿Cómo para qué?